Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este boletín informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, correspondiente al día jueves 13 de agosto del año 2020. Estamos transmitiendo desde los estudios de Radio República, luego de 15 años. En este mes de agosto estamos conmemorándolo, se dice muy fácil, pero aquí estamos siempre con el corazón palpitando a favor de una Cuba libre, en paz, en justicia, en democracia. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general de este espacio y de la estación, y este servidor Paul Sfeira en la voz informativa, pues vamos a compartir hoy con ustedes una muy buena cantidad de noticias. Y por supuesto nuestras acostumbradas secciones y segmentos internacionales y nacionales. Voces de Cuba, Latinoamérica al día, la mirada al mundo, patrimonio, los deportes, la voz de don Julio Estorino y su Cantaclaro, comentarios, opinión y más. Muchísimo más, así es que acomódese en su asiento y súbale el volumen a la radio. Nos vamos de inmediato de viaje por las informaciones. Nuestros titulares: siguen en aumento casos de coronavirus en la isla y el régimen advierte que el rebrote no está controlado. Carta a Michelle Bachelet alerta que Cuba emplea mismas tácticas de Stalin en hambruna de Ucrania. El régimen comunista lanza cruzada contra los cambistas. Ayuno de miembros de Academia Julio Machado logra que músico detenido pueda hablar con su madre. Policías son el primer eslabón en la corrupción y reventa, denuncian los cubanos. En Voces de Cuba, desde Placetas, Ariana López reporta que miembros de la Academia Julio Machado realizaron un ayuno pidiendo la libertad de uno de sus miembros. Latinoamérica al día, Radio y Televisión Martí, aumenta el número de cubanos en la frontera Costa Rica-Nicaragua. EBTV Miami, la inflación de Venezuela llegó en julio al 55,05%. AFP, la pandemia no detiene su paso en América Latina, donde Perú reinstala toque de queda. Euronews, Argentina y México producirán una vacuna asequible para Latinoamérica disponible en el año 2021. AFP, el gobierno brasileño envió a Líbano 6 toneladas de alimentos y medicamentos para paliar efectos de la explosión en Beirut. Mirada al mundo, Euronews. Europa Occidental asediada por nuevos brotes de coronavirus. Deutsche Welle en español. La economía de Reino Unido sufre una gran pérdida debido a la pandemia. Euronews. En Bielorrusia, las protestas contra la reelección del presidente Lukashenko siguen pese a la represión policial. FE. La Guardia Civil Española ha desarticulado en Granada una organización polaca dedicada a la exportación de marihuana. EFE. El presidente del Líbano, Michel Aoun, sabía que existía una gran cantidad de nitrato de amonio en el puerto de Beirut 2 semanas antes de su explosión. EFE. 20 años después, la tragedia del submarino atómico Kursk sigue marcando a los familiares de las víctimas y a Vladimir Putin. EFE. Los globos incendiarios y explosivos lanzados desde Gaza hacia Israel han vuelto a escalar la tensión en la zona. En patrimonio, el pintor de las gitanas. Deportes. En el fútbol, el Paris Saint-Germain gana angustiosamente al Atalanta 2-1 y pasa a semifinales de la Champions. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, En duelo de batazos ganan los Marlins en extra innings. Vamos con el detalle de estas y otras informaciones. Vamos con el detalle de las noticias. Las autoridades sanitarias del régimen comunista de Cuba reportaron, hasta la hora del cierre de este noticiero, 35 nuevos casos de coronavirus este miércoles en Cuba, para un total de 3.128 contagios en el país desde el inicio de la pandemia. 29 de los diagnosticados pertenecen a La Habana, dispersos por varios municipios. No podemos decir que esté controlada la situación. No podemos decir que no existe un elevado riesgo, advirtió el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública del régimen comunista. En 9 de las personas diagnosticadas este martes no se precisa la fuente de infección, añadió. Permanecen hospitalizados 534 pacientes con COVID-19 y unas 32 personas fueron dadas de alta el martes. Dos casos continúan en estado crítico y 4 reportados de gravedad. El total de fallecidos se mantiene en 88 desde hace más de 2 semanas. Según el régimen comunista, aún se encuentran activos 10 eventos de transmisión local, 3 en Artemisa, 1 en Bauta, otro en Baracoa y el tercero en la empresa de construcción y montaje de la zona especial de desarrollo Mariel, 1 en Villa Clara, en Camajuaní y 6 en La Habana, 3 en Habana del Este, 1 en La Lisa, 1 en Playa y otro en Marianao. En Mariel, declarado en cuarentena por el brote en la zona especial de desarrollo, se vigilan unas 902 personas en los 18 centros de aislamiento. En el municipio se han detectado más de 20 nuevos casos de COVID-19, informó el régimen. Todos los contactos y sospechosos de Mariel los tenemos aislados, aseguró el gobernador de Artemisa en una reunión de Estado este martes por los 5 meses de la pandemia, que parece que se reunieron para celebrarlos, más para ver qué hacen para detener esta situación que tenemos en Cuba. Sobre la vacuna Sputnik V, patentada desde el martes por Rusia, el régimen señaló que hay que ser realistas, ni ellos mismos le creen a ese invento. Según el, entre comillas, experto, una vacuna de la que el mundo pueda tener disponibilidad no estaría lista hasta principios del año 2021. Como dice nuestro querido Humberto López, y la cosa sigue. Y una carta dirigida a Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, alerta que se avecina una hambruna en Cuba y que el régimen emplea tácticas similares a las del dictador Joseph Stalin cuando ordenó requisas de cosechas y alimentos en el Holodomor ucraniano. La misiva de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba y la Federación de Mujeres Rurales, FLAMUR, a nombre de todos los campesinos de la isla, informa a Bachelet de los operativos ordenados por el régimen en el cual le confiscan los animales y alimentos que a duras penas logran producir. Abro comillas, nos han declarado una guerra económica en la que participan operativos especiales de las Fuerzas Armadas del régimen comunista y la policía, mientras desarrollan con su monopolio de medios de comunicación constantes campañas de asesinato de nuestra reputación. Nos presentan como bandidos egoístas a nuestros hermanos de la ciudad y, sin embargo, somos portadores de la solución para evitar una hambruna a la población. De hecho, si los campesinos no producen, ¿qué se come? Además, la carta menciona que los campesinos cubanos no son propietarios de la tierra ni dueños de sus cosechas. Abro comillas nuevamente, los campesinos cubanos tenemos las tierras en usufructo, sin títulos de propiedad, están regidos por un sistema de acopio que monopoliza su producción y la comercialización de los mismos, son agobiados por impuestos, acosados por continuas inspecciones y sometidos a confiscaciones de sus cosechas y aperos de labranza. El propósito de la misiva es pedir a Michelle Bachelet que interceda ante los esbirros del régimen comunista de Cuba para que emprendan serias reformas en la agricultura. abro comillas nuevamente, usted merece la gloria de haber contribuido a evitar una hambruna de dimensiones desconocidas a 11 millones de cubanos. Por lo que sea, señora Bachelet, porque les gusta ese sistema, porque les simpatizan estos elementos, estos delincuentes, pero hágalo por encima de sus apetencias, de sus gracias y de sus simpatías por los comunistas, está la vida de casi 12 millones de ciudadanos. La misiva finaliza diciendo: confiamos en que comprenderá la urgencia humanitaria de este tema y hará lo que corresponde. Nosotros también lo hacemos, los guajiros hablamos claro. Respetuosamente firman Lisandra Orraca Guerra, Federación de Mujeres Rurales, Capítulo Cuba, y Esteban Ajete Abascal, Liga de Campesinos Independientes. Vamos a nuestra pausa de esta hora y ya regresamos. Tenemos mucho más de Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Paris Saint-Germain remontó ayer miércoles entre los minutos 90 y 93 al Atalanta y triunfó 2-1, lo que puso fin al sueño europeo del conjunto italiano y envió al cuadro parisino a las semifinales de la Liga de Campeones. En el día de su cumpleaños 50, el París estuvo contra las cuerdas ante el Atalanta, que se adelantó en el minuto 27 gracias al croata Mario Pasalic. Con Mbappé, que seguía el encuentro desde el banquillo, Neymar fue efectivamente la luz de un París en el que se notó la ausencia en el centro del campo de Marco Verratti. Pese al marcaje duro de sus rivales, Neymar creó todos los peligros de su equipo, pero al astro brasileño esta vez le faltó pegada. Perdonó en el minuto 3 un fácil mano a mano con el guardameta Marcos Portiello para la incredulidad de sus compañeros, y tampoco aprovechó otra oportunidad tras una distracción defensiva de la defensa rival. Era necesario un milagro para cambiar la historia del partido y se produjo a pocos minutos del silbatazo final. En el minuto 90, Neymar controló un balón en el área y su débil disparo fue rematado por Marquinhos para el empate a 1, que derrumbó la fe del Atalanta. En el 93, otro centro de Neymar fue rematado por el camerunés Choupo-Moting para el gol de la victoria. Ahora el conjunto campeón de Francia, que perdió por lesión muscular a su arquero Keylor Navas, espera a su rival en las semifinales, que saldrá del duelo de este jueves entre el Atlético de Madrid y el Leipzig. Mañana les contaré. Y nos vamos al béisbol. El jardinero Magneuris Sierra pegó un sencillo productor que significó la ventaja en el décimo capítulo y los Marlins ganaron el miércoles 14-11 a los Azulejos de Toronto en el último encuentro de una larga gira de 3 semanas con la que los de Miami inauguraron la campaña. Los Marlins se sobrepusieron nada menos que a 7 jonrones de los Azulejos, que se convirtió en el cuarto equipo en la historia de las mayores que ha perdido un encuentro en el que batió al menos 7 cuadrangulares. Los Marlins finalmente podrán volver a casa. Tienen un día de descanso antes de medirse con Atlanta en 3 compromisos para comenzar una estadía de 7 encuentros como locales. La odisea de los Marlins comenzó el 21 de julio con un viaje a Atlanta para un par de juegos de exhibición y siguió en Filadelfia para inaugurar la campaña con una serie de 3 duelos, pero Miami no pudo volver a casa debido a un brote de COVID-19 que implicó la posposición de 7 juegos. Los Marlins, con 8 ganados y 4 perdidos, siguen en la cima de la división este de la Liga Nacional con un juego de ventaja sobre los Bravos de Atlanta. Y en otros partidos de la jornada del miércoles, en la Liga Americana, Medias Blancas vencieron a los Tigres 7-5, Atléticos a los Angelinos 8-4, Rays a los Medias Rojas 9-5 y los Rangers a los Marineros 7-4. En la Liga Nacional, Cascabeles derrotaron a los Rockies 13-7, Mets a Nacionales 11-6 y los Dodgers a los Padres 6-0. En partidos de Interligas, Yankees derrotaron a los Bravos 6-3, Cachorros a los Indios 7-2, Reales a los Rojos 5-4, Orioles a los Phillies 5-4, Mellizos vencieron a Cerveceros 12-2 y los Astros a los Gigantes 5-1. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, continuamos con las noticias de Cuba. Didier Eduardo Almagro Toledo, músico y activista por los derechos humanos dentro de Cuba, conocido como Nacho, fue arrestado el pasado 4 de agosto durante un cacerolazo de protesta contra el régimen comunista realizado en la ciudad de Santa Clara. Gracias al ayuno convocado por la Academia Julio Machado, de la cual Almagro Toledo es miembro, ayer, 12 de agosto, según informa el Directorio Democrático Cubano, Nacho pudo hacer una llamada telefónica a su madre desde la cárcel, denunciando que la noche de su detención fue golpeado en la cabeza y maltratado verbalmente por la Brigada Especial de la Policía Política. Tenemos más detalles de esta noticia que se los vamos a entregar en nuestras Voces de Cuba. Y el régimen comunista de Cuba arremete ahora contra los llamados cambistas y los acusa de tráfico ilegal de divisas. Vaya, abro comillas. Los vendedores ilegales de moneda libremente convertible, o los CUC, siempre han existido. Las autoridades del régimen comunista se han hecho de la vista gorda o no le han dado tanta importancia porque la cifra no es tan alta como para alarmar, pero en estos momentos quieren hacerse con todas las divisas posibles y para ello están acudiendo a reprimir a los cambistas, más que por la ilegalidad que están cometiendo, es por el dinero que tienen. O sea, aumentarán aún más el monopolio estatal sobre los bienes de las personas, dijo Hildebrando Chaviano, que dirige el Centro de Políticas Públicas, Libertad y Desarrollo, con sede en La Habana. No importa que sea dinero o cebolla, quieren el control absoluto sobre todo lo que se mueve dentro del país. Por supuesto que esta medida contra los cambiadores de dinero por su cuenta propia no favorece a la población en nada. Esto favorece al régimen cubano únicamente, resaltó Chaviano. Los bancos y casas de cambio, Cadeca, son los únicos autorizados a realizar compra y venta de divisas, según el régimen. La cantidad de cadecas ha disminuido en todo el país y brindan servicio en horarios muy limitados y con frecuencia carecen de efectivo. Por otro lado, están los bancos, pero para depositar o solicitar una tarjeta magnética hay que hacer largas colas que pueden durar días. La prensa del régimen comunista asegura que quienes acceden a intercambios de dinero con individuos no autorizados se enfrentan al riesgo de ser estafados o incurrir como víctimas en otros delitos. Podría ser, pero básicamente me apego más a la idea de que el régimen necesita ser el dueño de tus divisas. En ese sentido, el periodista habanero especializado en economía Dimas Castellanos indicó que como consecuencia del establecimiento de tiendas de ventas en dólares por tarjeta magnética y que, por cierto, es el único lugar donde se puede encontrar algo, esta moneda ha elevado su valor mientras decrece el del CUC y mucho más el del CUP, con los cuales no se puede comprar absolutamente nada. En un país que está falleciendo de hambre, por falta de remedios y por falta de una política seria ante una pandemia que en definitiva tiene atacado a todo el mundo, y Cuba no es una excepción, y no la han sabido manejar. Ninguna de las monedas nacionales tiene respaldo en el Producto Interno Bruto, es decir, son papeles sin respaldo ninguno. Ninguna medida que tome el régimen que no sea la liberación de las fuerzas productivas va a favor del pueblo. Todo va en contra del pueblo, de parte del régimen comunista de Cuba, hacia la sociedad civil, hacia la gente. En definitiva, lo único que puede beneficiar a Cuba es que se eliminen todas las trabas a los productores, a los que tienen iniciativa para combatir el desabastecimiento. Los coleros, los cambistas, son el resultado de ese fenómeno. Viven de la ineficiencia de las políticas internas del régimen comunista de Cuba. Y a esto se le suma la cantidad de actividades ilícitas que en torno a la productividad del país o a lo que podría llegarle a la sociedad civil hay. Actividades ilícitas en el territorio son sin lugar a dudas practicadas por las fuerzas del orden. Y cuando alguien se queja, entonces se producen arrestos, agresiones y hasta multas contra las personas indefensas. Los policías, los militares y toda esta gama de esbirros del régimen se aprovechan y sin lugar a dudas hacen negocio ilícito con la gente. El mismo personal de la tienda está confabulado con estos elementos para negociar y vender un poco de lo que está destinado para suplir las necesidades del pueblo. Me refiero a las tiendas donde no se vende en dólares y donde se vende en dólares también. Hay mercados donde las personas llevan 3 días de cola para comprar algo que llegue. Los medios de comunicación estatales, los medios del régimen cubano, culpan de la escasez y el desabastecimiento en las tiendas del país a los coleros y revendedores. Pero lo cierto es que hay una gama de actos corruptos donde están involucrados policías, militares, funcionarios del régimen y donde siempre, por supuesto, el que sale perdiendo es el ciudadano cubano. Vamos a nuestra nueva pausa, regresamos con más de Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
de agosto del 2020.
Radio República, 15 años junto al pueblo cubano.
Y seguimos para adelante, cariño.
Recuento informativo.
Presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
Desde aquí, de la sede de la Academia Julio Machado, este martes 11 de agosto nos encontramos desarrollando el ayuno, del cual convocamos en exigencia por la vida y la libertad de nuestro hermano de lucha Didier Eduardo Almagro Toledo, quien desde la noche del día 4 de agosto se encuentra secuestrado por la policía política y no sabemos qué puede estar ocurriendo con este hermano. De antemano agradecer a todas las personas que se han sumado. Espero que muchos hermanos se unan a este justo reclamo para salvar la vida de este joven opositor que se encuentra, no sabemos si puede estar golpeado o cómo puede estar. Este ayuno va a formar parte de una voz gigante exigiendo justicia para salvar la vida de Didier. También, además de miembro de la Academia Julio Machado, es artista contestatario. Es un muchacho bien joven que decidió ponerse del lado de la justicia y luchar contra una dictadura criminal y asesina. Aquí nos encontramos algunos miembros de la Academia Julio Machado, además su mamá, Maydelín Toledo, y su esposa, Jennifer Guevara, se unen a este reclamo. Gracias a todos los hermanos, esperamos que muchos nos acompañen en esta exigencia y a pesar del ridículo operativo que la policía política desde la noche de ayer mantiene por los alrededores de la Academia Julio Machado, pues esto no va a impedir que reclamemos justicia para vivir.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Las noticias de nuestra región, a continuación, en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
¡Libertad!
Yuna Faure se dirige al puesto fronterizo de Peñas Blancas, en el límite entre Costa Rica y Nicaragua, para unirse a un grupo de cubanos que aguardan desde hace varios días continuar el largo viaje a Estados Unidos.
La necesidad que estoy pasando sin trabajo, para poder pagar renta, para poder alimentarme.
Según Yuna, después de 11 meses en San José, donde solicitó refugio, se cansó de esperar una solución. Adanielis Quirós pasó 6 meses en la capital tica. Junto a su familia, solicitó la condición de refugiados ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, pero la entrevista está programada para el 2021, según dijo a Radio Martí. Quirós está en Peñas Blancas a la espera de una solución.
Las autoridades están haciendo supuestamente negociaciones, es lo que nos han dicho, para que nos dejen pasar o para mandarles directo, o si pudiera ser el caso en el puente aéreo. Entonces nosotros todavía continuamos acá en la frontera. Gracias por llamar a la Fundación Arias.
Cándida Cruz, de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, dijo que hasta el momento no están ofreciendo ayuda a estos cubanos.
No, hasta el momento no hay nada. Porque como les ayudaron a muchos nicaragüenses que estaban allí varados, entonces están viendo, ¿verdad?, a ver cómo hacen para ayudarles a estos otros, pero apenas están en eso de que les van a ayudar.
Michelle Bachelet, que por favor nos ayude. A Marco Rubio, por favor, los necesitamos. Que Trump nos ayude a poder ayudarnos con el decreto que quitó el presidente Barack Obama, que fue el pie seco, pie mojado. Por favor, que nos ayude, que nosotros los cubanos venimos en son de paz.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Latinoamérica al Día.
El poder adquisitivo de los venezolanos se reduce con el transcurrir de los días. Solo en el mes de julio, la inflación registró un incremento de 55,5%.
Como resultado, una inflación acumulada en el año 2020 que ya alcanza el 843.44% y una inflación interanual del 4.099%.
Según los análisis de los diputados en la Asamblea Nacional, las áreas que registraron mayor variación de precios son las que menos satisfacen las necesidades de los ciudadanos, como es el caso de los servicios públicos.
De servicios que registró un incremento del 483.5%, comunicaciones 326%, equipamiento del hogar 44%, salud con un 15.4%.
Según el diputado Marquina, los precios suben de manera exponencial en las mismas dimensiones en las que el tipo de cambio se devalúa. A esto se suma que el bolívar prácticamente perdió su función de intercambio comercial porque la moneda no es aceptada en algunos lugares.
Lamentablemente para los venezolanos, comprar es pagar en dólares, pero cobrar, es decir, el salario de los venezolanos, lamentablemente se quedó en bolívares completamente rezagado.
Desde el Parlamento plantean dolarizar los salarios y pagarlos en bolívares según la cotización del dólar. Y es que en un país donde la canasta alimentaria de julio llegó a $213, un sueldo equivalente a menos de $2 se desvanece. Desde Caracas, para EBTV Noticias, Derlis Marchán Pérez.
Latinoamérica al Día.
América Latina registra más de 5.700.000 casos de COVID-19 y más de 225.000 fallecimientos que la colocan como la región más afectada del mundo. El firme avance de la pandemia pone en duda la flexibilización de medidas, como en el caso de Perú, que el miércoles anunció un paso atrás en su reapertura con la reinstauración de su toque de queda dominical, entre otras medidas.
Se prohíben las reuniones de carácter familiar y social. Ese tipo de reuniones son las que ahora están generando el contagio.
Perú es el país latinoamericano más golpeado por el nuevo coronavirus en términos proporcionales, con 652 muertes por millón. El promedio diario de infecciones subió a más del doble en un mes. En Argentina, el presidente Alberto Fernández anunció que su país y México estarán a cargo de la producción y distribución en América Latina, excepto Brasil, de la futura vacuna contra la COVID-19, desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca. En Brasil, donde se registra la mayoría de los contagios de la región, con más de 3 millones y más de 104 mil muertes, João Dória, el gobernador del estado de Sao Paulo, anunció que contrajo la enfermedad de manera asintomática, por lo que se mantendrá en aislamiento. En tanto, Argentina superó las 5.000 muertes por COVID-19 tras registrar un récord de 241 fallecidos el martes. Actualmente, el área metropolitana de Buenos Aires continúa confinada. En Chile, gracias a una mejora de los índices de contagios, el confinamiento que rige en Santiago desde hace casi 5 meses podrá ser levantado desde el lunes. La pandemia ha contagiado a más de 20 millones de personas en todo el mundo, de las cuales casi 750 mil murieron, según un recuento de la AFP a partir de cifras oficiales.
Latinoamérica al día.
La producción de la vacuna contra el coronavirus para Latinoamérica queda en manos de Argentina y México. Brasil es el único país que no accederá al fármaco desarrollado por el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford, pese a ser el más afectado de la región, con más de 100.000 fallecidos. Le sigue México con la mitad.
El laboratorio ha firmado un acuerdo con la Fundación Slim para producir entre 150 y 250 millones de vacunas destinadas a toda Latinoamérica, con excepción de Brasil.
La vacuna estará disponible el primer semestre de 2021. El presidente de Argentina destacó que la alianza permitirá a los países de la región tener acceso a la vacuna a precios accesibles.
El precio de la vacuna se calcula que va a estar entre 3 y 4 dólares la dosis. Y eso sí es muy significativo para América Latina, porque permite a todos nuestros países poder acceder a ella.
Un gran alivio para el futuro, insistió Fernández, pero no una solución para el presente, en el que las infecciones siguen creciendo. Argentina ha superado los 260.000 contagios y las 5.000 muertes. Mientras llega la vacuna, otros países como Colombia avanzan en la investigación de la COVID-19. En este laboratorio se trata el plasma de pacientes que han superado la enfermedad.
El 80% de los pacientes tienen mejoría significativa, y eso es un buen anuncio en momentos en que no hay una vacuna todavía disponible y no hay un tratamiento estandarizado disponible.
El plasma, dicen los investigadores, disminuye la carga viral en los receptores y tiene un efecto antiinflamatorio. Los donantes celebran poder colaborar en la curación de otros enfermos en un continente que es ya el más castigado por la pandemia, tras superar las 400.000 muertes.
Latinoamérica al día.
6 toneladas de alimentos y medicamentos de Brasil para Líbano. El gobierno brasileño envió el miércoles una misión humanitaria al país de Medio Oriente, duramente golpeado por las explosiones en el puerto de Beirut de hace una semana. El presidente Jair Bolsonaro despidió personalmente a la comitiva, encabezada por el exmandatario Michel Temer, hijo de una pareja de emigrantes libaneses. Ustedes conducirán no solo material de salud, sino también los alimentos que estamos enviando para Líbano, y dejó muy claro que gran parte es de la propia comunidad. La violenta explosión en Beirut se debió, según el gobierno, a la acumulación sin medidas de seguridad de toneladas de nitrato de amonio desde hacía 6 años. El presidente libanés dijo el miércoles que los daños superan los 15.000 millones de dólares. Esto sumado a los 171 muertos, más de 6.500 heridos y 300.000 personas que se quedaron sin hogar.
Nadie puede saber cómo se siente servir con todo tu corazón y ayudar, excepto la persona que está ayudando. Mis hijos me dicen, mamá, ¿te cansas en la casa? ¿Aún así quieres ir? Yo les digo, quiero ir, porque si no fuera por los voluntarios, Beirut no sería reconstruida.
La tragedia alimentó la ira de los libaneses contra una clase política a la que acusan de corrupción e incompetencia, ya que la mayoría de los dirigentes estaban al tanto de la presencia de los químicos en el depósito donde ocurrió la explosión. El primer ministro Hassan Diab renunció el lunes, pero una gran parte de la población reclama también la salida del presidente Michel Aoun y otras autoridades. La Fiscalía interrogará a partir del viernes a ministros actuales y pasados para determinar responsabilidades.
Latinoamérica al día. Radio República es la voz del directorio democrático cubano. Porque la libertad será nuestra.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Revisamos qué ocurre en nuestro planeta. Mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Es una imagen que parecía haber quedado atrás, la instalación de un hospital de campaña para atender a pacientes de COVID-19. Este está en la provincia aragonesa de Zaragoza, en España, una de las regiones que más brotes está sufriendo. España es el primer país de Europa Occidental en número de infecciones. Los expertos sanitarios creen que la situación está en un punto de inflexión en el que las cosas pueden mejorar o empeorar. Varios países europeos como Alemania han advertido contra los viajes no esenciales a zonas de España, pero sus cifras no están tampoco lejos de ser alarmantes. Alemania ha registrado el mayor aumento diario de casos de coronavirus en más de 3 meses, más de 1.200. Un crecimiento que achacan a la vuelta de las vacaciones mientras las escuelas reabren entre discusiones sobre si los niños deben usar mascarilla en clase. Desde nuestro punto de vista, dice este representante, está particularmente justificado el uso de mascarillas. Es algo bueno porque así puedes protegerte a ti mismo y a los demás. Pero también es importante que te sientas cómodo en clase y hay una propuesta para llevarla en clase. Otro país con cifras récord es Grecia, con su mayor número de nuevas infecciones desde el inicio de la pandemia, con más de 260, una tendencia en aumento. Ha sumado además 2 fallecidos, lo que eleva el balance total de muertos por coronavirus a 216. Las autoridades culpan del aumento de los casos al incumplimiento de las normas de distanciamiento social en restaurantes, bares y reuniones públicas. Reino Unido, por su parte, ha informado de una reducción de más de 5.000 muertes por el virus, pero se debe al método de conteo. Antes se incluía en los registros a cualquier fallecido que hubiera dado positivo en una prueba de COVID, sin importar la causa real de su muerte. Ahora se ha impuesto un límite de 28 días, proporcionando una imagen más precisa de la pandemia.
El primer ministro británico Boris Johnson visitó una obra esta semana para insuflar confianza al decaído sector de la construcción. Pero no es fácil reparar la maltrecha economía de su país. El PIB británico se contrajo masivamente un 20,4% entre el primer y el segundo trimestre de 2020, según cifras publicadas este lunes. Son los peores números de todas las principales economías de Europa, una caída sustancialmente mayor que la sufrida por Alemania o por países como Italia, Francia o España. Las cifras son de cuando el país estaba en estricto confinamiento. La economía ha reabierto desde entonces y hay signos de una modesta recuperación, algo a lo que se aferra Johnson.
Obviamente lo que nos gustaría ver es el regreso de la vitalidad y la salud a la economía. Algunos sectores económicos han mostrado sin duda gran resiliencia, pero aún tenemos por delante meses llenos de dificultades y un largo camino que recorrer.
Unos meses potencialmente complicados en los que no solo tendrán que lidiar con la pandemia. La perspectiva de un Brexit sin acuerdo antes de finales de año aún se cierne sobre la economía británica. Las conversaciones con la Unión Europea muestran, por el momento, pocos avances. El tiempo corre y las partes siguen muy distanciadas.
Las protestas continúan en Bielorrusia pese a la represión oficial. Esta manifestación de centenares de mujeres recorrió varias calles de Minsk para pedir el fin de las agresiones policiales. Formaron cadenas humanas en distintos barrios de la capital para mostrar su solidaridad con los manifestantes detenidos durante las 3 jornadas de protesta. Más de 6.000 personas han sido detenidas en las últimas 72 horas. A esto hay que sumar cerca de 250 heridos ingresados en distintos centros médicos. La base de todos estos autodenominados manifestantes son gente con pasado criminal y parados. Como están sin trabajo, entonces caminan por calles y avenidas. Por eso pido y advierto a todos, hay que conseguirles un trabajo a los que no lo tienen. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, respaldó en Praga las demandas de libertad de los ciudadanos bielorrusos. Pidió a la Unión Europea que no se quedara solo en declaraciones, sino que actuara y tomara medidas. Vimos que unas elecciones que nos preocupaban mucho no se celebraron de una manera libre y justa. Nos preocupó porque nos preocupamos profundamente por el pueblo bielorruso. Tal como dije en la República Checa, queremos que el pueblo de Bielorrusia tenga las libertades que exigen y que creen que son lo mejor para ellos. Todas las aspirantes a la presidencia bielorrusa, salvo Lukashenko, han presentado quejas contra el resultado de las elecciones.
La Guardia Civil ha desarticulado en Granada una organización polaca dedicada a la exportación de marihuana y, con la colaboración de la Policía de Polonia, ha detenido a 75 personas por pertenencia a organización criminal, elaboración y tráfico de drogas, blanqueo de capitales y armas, y se han confiscado bienes por valor de 8 millones de euros. Según este cuerpo armado, la operación Vangelis, coordinada desde Europol y con la colaboración de la Policía de Polonia, se ha saldado con estos 75 detenidos de nacionalidad española y polaca, acusados de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas. La red cultivaba y recolectaba marihuana en distintas plantaciones y, con intermediarios, la entregaba envasada y lista para cargarla en camiones de gran tonelaje dotados de sofisticados fondos, siempre después de pasar un control de calidad. La operación, coordinada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Fe de Granada, la han realizado agentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas, EDOA, de la Guardia Civil de Granada, que ha contado con la colaboración de la Unidad de Delincuencia Organizada de la Comandancia Regional de Wrocław en Polonia.
El presidente del Líbano, Michel Aoun, ha informado de que la explosión del pasado día 4 de agosto en el puerto de Beirut, que ha costado la vida a 171 personas y más de 6.000 heridos, ha supuesto pérdidas por más de 15.000 millones de dólares, una tragedia que ha dado un vuelco por el reconocimiento del propio jefe de Estado de que desde semanas antes de que se produjera sabía de la existencia de la carga de 2.750 toneladas de nitrato de amonio que la provocó. Las estimaciones iniciales sitúan las pérdidas por la explosión por encima de los 15.000 millones de dólares, algo que reconoció el propio presidente en una llamada al rey de España, Felipe VI. La última cifra que se conocía de pérdidas fue aportada por las autoridades de la gobernación de Beirut, que aseguraron en los primeros días que los daños podrían rondar los 3.000 o 5.000 millones de dólares, unos números que quedan lejos de los aportados por Aoun. También se supo otra revelación, que el presidente conocía el fertilizante al que se achaca la tragedia, después de que varios medios libaneses especularan con que tanto él como el primer ministro Hassan Diab, que dimitió el pasado día 10, sabían de la existencia de la gran cantidad de nitrato de amonio en el puerto. Hace dos días, el presidente aceptó la renuncia del gobierno presentada por Diab y le pidió que siga en funciones hasta la formación de un nuevo ejecutivo.
Rusia recordó este miércoles la tragedia del submarino atómico Kursk, en el que murieron sus 118 tripulantes, un hecho que 20 años después sigue persiguiendo a los familiares de los marineros y al presidente ruso Vladimir Putin. Era su primera gran prueba tras ganar las elecciones en marzo de 2000 y la suspendió. Fue criticado por continuar sus vacaciones en Sochi, por guardar silencio durante más de una semana y por reunirse con los familiares solo 10 días después del accidente, cuya gestión fue comparada por algunos con la de las autoridades soviéticas en el accidente de la central nuclear de Chernóbil. Nada fue igual desde entonces. Ese trauma llevó a Putin a introducir una vertical de poder cimentada en el secretismo, a reforzar el control sobre la prensa y lanzar un ambicioso programa de rearme. Además, el mandatario nunca ha acudido a un aniversario del accidente y la televisión contribuye a enterrar el recuerdo. Ante la indiferencia oficial, familiares y veteranos participaron en diferentes actos, como el de San Petersburgo, donde está enterrada una treintena de tripulantes del navío considerado entonces indestructible. A pesar del tiempo transcurrido, sigue sin haber unanimidad sobre las causas del accidente, la tardía reacción de la Armada, las conclusiones de la investigación oficial y la negativa a dirimir responsabilidades entre los altos mandos de la Flota del Norte. La versión oficial dictaminó que una explosión ocurrida en la cámara de torpedos fue la causa del accidente que acabó con la vida de toda la tripulación. Sin embargo, el Kursk fue localizado a 108 metros de profundidad en la madrugada del 13 de agosto, cuando aún era posible salvar a 23 marinos, pero el Kremlin no dio el visto bueno para la operación internacional de rescate hasta una semana después.
Tras meses de calma y una primavera concentrada en detener al coronavirus, los globos incendiarios y explosivos lanzados desde Gaza hacia Israel han vuelto a escalar la tensión en la zona. La imagen de cometas y globos con material incendiario o artefactos explosivos como los que elaboran estos jóvenes lanzados sobre la hermética línea divisoria se hizo común hace 2 años, pero había dejado de verse hace meses. Estos días, sin embargo, se repiten los lanzamientos y los bomberos y equipos de seguridad están en constante movimiento en el lado israelí, donde solo el martes se registraron 8 fuegos grandes y 60 pequeños. Las agresiones con este mecanismo dependen del nivel de tensión en la franja, gobernada por el grupo islamista Hamás desde 2007 y sometida a un férreo bloqueo por Israel desde entonces. Israel ha respondido con varias represalias en menos de 7 días. El ejército ha atacado en 3 ocasiones puestos militares de Hamas en Gaza. Las tropas han disparado en algún caso contra los que lanzaban globos y el martes se anunció el cierre de Kerem Shalom, el único paso comercial con la franja fundamental para su abastecimiento de productos de todo tipo.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
El pintor de las gitanas, hoy en Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana.
Víctor Manuel, el pintor de las gitanas. Víctor Manuel García nació en La Habana el 31 de octubre de 1897. Desde temprana edad mostró vocación por la pintura y en 1910 matriculó en la Academia San Alejandro, donde fue discípulo de Leopoldo Romagnach. Apenas un año después fue nombrado profesor de dibujo y presentó su primera exposición en las galerías en La Habana. En 1925, sus inquietudes artísticas lo llevaron a viajar por primera vez a Europa. Durante su estancia en París, conoció las obras realizadas por pintores impresionistas y post-impresionistas. Víctor Manuel regresó a Cuba en febrero de 1927 y organizó una muestra personal en la Asociación de Pintores y Escultores, que sorprendió por la modernidad de su concepción. En 1929 viajó nuevamente por Europa, recorriendo España y Bélgica y residiendo en Francia. Ese año, en París, pintó su famoso y bello cuadro Gitana Tropical, su obra cumbre. Este retrato de una mujer en óleos de vívidos y luminosos colores, donde prima el azul, se considera como el primer clásico de la pintura cubana modernista. Muestra una sensual mestiza de gruesos labios rojos, mezcla de la mulata cubana con el negro cabello y los ojos rasgados de una aborigen americana. Para Víctor Manuel, una mujer así tiene mucho de gitana. La gitana tropical, mujer seductora, imagen de la feminidad y la sensualidad caribeña, nos muestra a la vez una mirada serena, nostálgica y tal pareciera que nos invitara a abordarla. Entre otras de sus obras renombradas en este estilo, podemos citar Dos mujeres y paisaje y Muchacha con pañuelo. Víctor Manuel organizó exposiciones personales en la Universidad de La Habana en 1945. En la Asociación de Reporteros en 1951, en la Galería Lex en 1956 y también expuso frecuentemente en los salones nacionales. La obra de este pintor nos refleja rostros y paisajes de una Cuba que no es la de Romagnach o Valderrama. Una Cuba de hermosas mestizas y construcciones coloniales bañadas con una luz que parece enaltecerlo todo. Víctor Manuel fue esencialmente un bohemio de diálogos inacabables en el Café La Lluvia de Oro de la calle Obispo o de paseos por la Plaza de la Catedral rumbo a su casa-taller en la planta alta del antiguo Palacio de los Marqueses de Aguas Claras. Este maravilloso artista del lienzo y los pinceles murió en La Habana el 2 de febrero de 1969 a los 72 años de edad, después de haber legado una rica imagen modernista a la pintura cubana.
El gran escritor cubano José Lezama Lima, uno de los contertulios del pintor en el Café de Obispo o en los bancos del Paseo del Prado, al escribir el poema Nuevo Encuentro con Víctor Manuel, expresó sobre el artista:
la gracia de la luz era en él perennidad de sus instantes, un rostro, un río, un balcón, un árbol.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Debo comenzar este comentario con una noticia triste, y es el fallecimiento ocurrido el pasado martes en la ciudad de La Habana de la dama de blanco y activista de Cuba independiente y democrática, Julia Estrella Aramburu. Como tantas otras y tantos otros, esta ejemplar cubana no pudo ver aquí en la tierra el final de su esforzada lucha por la justicia y la libertad, por los derechos todos del pueblo de Cuba. Pero cuando ese sueño de su vida sea una realidad allí, en los cimientos de la patria nueva que habrá de ser forjada, estará su nombre, junto a los de todos los que lo dieron todo, todo lo mejor de sí mismos, por esos nobles y justos ideales. Que Dios acoja en su reino el alma de esta patriota y dé a sus familiares fortaleza y fe en esta hora de dolor. Julio Estrella, te vas con nuestra gratitud, nuestro respeto y nuestra admiración. Que Dios te reciba. Y ahora, un breve comentario. 6 familias que permanecían en los portales que aún están en pie frente al edificio en el que vivían en la calle Zulueta, entre Monte y Dragones, en La Habana Vieja, fueron sacadas de allí a pura fuerza por sicarios de la tiranía. La misma tiranía que durante años ignoró los reclamos de ellos y otros vecinos ante el peligro de derrumbe que era evidente antes de que colapsara hace cerca de 3 semanas el edificio en el cual vivían. Esas familias se habían quedado allí en los portales a la intemperie pidiendo que se les diera una vivienda digna, pues no querían ser internados en los infernales albergues donde viven muchos compatriotas, algunos por décadas. O sea, que el mismo gobierno que con su negligencia provocó el derrumbe trata ahora a estos infelices cubanos como delincuentes, como si pudiera acusarlos a ellos por la situación en la que se encuentran. La excusa fue el rebrote del coronavirus, pero es lo mismo que ha ocurrido con otras familias en circunstancias parecidas desde mucho tiempo antes del surgimiento de la pandemia. Así vemos que en esto, como en todo lo que afecta al pueblo, la dictadura quita de la vista pública la presencia de personas que con solamente estar donde estaban se convertían en una denuncia viva de la inhumanidad y la incapacidad del régimen. ¿Resolvieron algún problema? No, lo tiran a la oscuridad y no resuelven un carajo. Y esta es la historia del castrato, cuyas consecuencias las sufren las familias cubanas. ¿Para qué quiere nadie un gobierno así?
Mis amigos, así estamos poniendo punto final a este recuento informativo de hoy, esta revista noticiosa de Radio República, la voz del directorio democrático cubano, conmemorando en este agosto los 15 años de existencia, un algo que nos ha acercado durante todo este tiempo y nos ha puesto en el corazón de ustedes y, por supuesto, a ustedes en nuestro corazón, nuestros deseos y pensamientos. Nuestro compromiso volvernos a encontrar mañana bien puntuales, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, y este servidor Paul Sfeir en la voz informativa, con por supuesto el cariño de todo nuestro equipo hacia ustedes y la petición de que por favor se cuiden mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar. para reír, para volver a ser feliz.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.